por vía 5 va a efectuar su entrada en...
El tren sigue su camino, pero en el andén se ha quedado Lourdes Orozco, de la Fundación de los Ferrocarriles. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Inma? Buenas tardes.
Hoy vienes con un tema que ya habéis mencionado varias veces en este espacio, sobre el que siempre nos quedamos con ganas de preguntar. Es el ancho de vía en España, que además provoca muchas dudas.
Sí. La verdad es que en programas anteriores ha aparecido esta cuestión tan ferroviaria, pero no nos hemos atrevido a entrar en materia porque da para un programa completo y más. Hoy vamos a intentar contar lo más importante, pero seguro que se nos quedarán muchas cosas por decir.
Bueno, de momento empezamos por el principio. ¿Qué es el ancho de vía?
Según el Diccionario Ferroviario Online de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, es la distancia entre las caras internas de los carriles de una vía de tren.
¿Y cuál es esa distancia en las vías españolas?
1.668 milímetros, o sea, 1,67 m. Es lo que se denomina el ancho ibérico, porque no es propio solo de nuestro país, sino también de Portugal. Existen distintos anchos de vía en el mundo, pero el que se conoce como ancho estándar internacional o UIC, por la Unión Internacional de Ferrocarriles, que es el más difundido en el mundo, es de 1.435 milímetros, es decir, unos 23 centímetros más pequeño, más estrecho que el ibérico. La cuestión fundamental que traemos hoy es que cuando se construyó el primer ferrocarril español, el Barcelona-Mataró, inaugurado en 1848, se optó por un ancho de vía diferente al que se empezaba a imponer en otros países europeos.
¿Y es inevitable preguntarse por qué?
Pues es un tema que ha sido abordado desde distintas perspectivas y ha dado lugar a diferentes teorías. Una de las más extendidas es que fue como protección frente a una posible invasión francesa.
No creo.
Nosotros tampoco creemos. Es un mito que ha tenido muchos apoyos, aunque no parece que fueran razones estratégicas las que llevaron a elegir nuestro ancho de vía. Además, en caso de que se quisiera evitar una invasión, lo ideal habría sido construir las vías más estrechas que las del país vecino.
Porque es más difícil pasar de una vía más ancha a otra más estrecha.
Eso es. Si se quería obstaculizar la invasión, la instalación de un ancho mayor, como el que se instaló en España, no conseguía el objetivo, pues se podía tender un tercer carril o estrechar las vías del ferrocarril español. Tenemos el ejemplo de Hitler y su Operación Barbarroja para invadir Rusia. Entre 1941 y 1943, los alemanes redujeron el ancho de vía de más de 28.000 kilómetros de ferrocarril ruso, que también tiene un ancho superior al estándar. En cambio, si el invasor se encuentra con un ancho menor, no podría ampliar la vía por no disponer de plataforma de la anchura suficiente, ni tener los puentes la resistencia necesaria, ni contar los túneles con el gálibo adecuado para el paso de sus locomotoras, coches y vagones.
Entonces, si no fue para evitar una invasión francesa, ¿fue por razones técnicas?
Bueno, en lo que vamos a contar nos hemos basado en las investigaciones del ingeniero Jesús Moreno, ya fallecido, gran estudioso de esta cuestión. El punto de partida de esta historia es un informe de octubre de 1844 sobre el ferrocarril de Madrid a Cádiz, redactado por una comisión nombrada para asesorar al gobierno, que tenía que decidir si otorgaba esta concesión de la línea a un solicitante francés. Presidía la comisión que elaboró el informe Juan Subercase. Subercase y los otros dos ingenieros miembros de la comisión, que eran su hijo José y Calixto Santa Cruz, recomendaron la adopción del ancho de 1,67 metros.
¿Cuáles fueron sus argumentos?
Hay que tener en cuenta que ninguno había viajado al extranjero y no habían podido estudiar las técnicas de otros países. Esta falta de información les llevó a creer que en el mundo ferroviario había una tendencia hacia las vías anchas. Otro factor era la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la locomotora en estos primeros años del ferrocarril, que también pudo influir en que no se conociera bien la relación entre ancho de vía y potencia de la locomotora. Por publicaciones técnicas sabían que había distintos anchos de vía y que algunos constructores de locomotoras defendían que cuanto más ancha fuera la vía, mayor anchura tendría la caldera, mayor capacidad de producción de vapor y, por tanto, más potencia. Por otro lado, el mayor ancho daba más estabilidad a la locomotora y las dos condiciones que citamos, potencia y estabilidad, parecían muy convenientes para un país como el nuestro, con las duras pendientes propias de un territorio montañoso. No obstante, se equivocaba Subercase, porque el aumento de potencia se obtiene aumentando la presión de la caldera, no la vaporización, y para ello no era necesaria mayor anchura.
Pero equivocado o no, Lourdes, su recomendación se aceptó.
Sí, eso es, su informe, en el que, por cierto, no se mencionaba la cuestión militar de evitar una invasión, causó una excelente impresión en el Ministerio, que enseguida publicó una real orden que fijaba el ancho de vía en 6 pies castellanos, aislándonos así de Francia y del resto de Europa, y aislando también de paso a nuestros vecinos portugueses.
Que tienen el mismo ancho, 6 pies castellanos, o como has dicho antes, 1,67 metros. ¿Por qué exactamente ese valor?
Nos lo explica Miguel Muñoz.
Para decidir cuál era el ancho que tenía que establecer, Subercase se estudió cómo se había resuelto este mismo problema en Inglaterra. Pero como no encontró respuesta a esta demanda, tal como plantea Jesús Moreno, lo que hizo fue hallar la media aritmética de los 5 anchos que habían sido considerados como óptimos por la comisión técnica establecida por el Parlamento británico.
Unos años después, la ley de ferrocarriles de 1855 podría haber sido una oportunidad para cambiar esta decisión que tan importantes consecuencias ha tenido para el ferrocarril español, pero la ley volvió a fijar un ancho de vía de 6 pies castellanos.
Y así continuó durante casi un siglo y medio.
Sí, la legislación española mantuvo durante décadas esta obligación de construir los ferrocarriles con la vía ancha, y así siguió hasta que comenzó la construcción de la red de alta velocidad española, que tiene ancho estándar o internacional de 1.435 milímetros.
¿Con qué consecuencias, porque seguro que las hubo, concretas de esta diferencia de ancho de vía?
Pues nos habla de las fundamentales Javier Vidal, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante.
A largo plazo, el diferente ancho de vía español generó claramente dificultades y pérdidas para el comercio exterior español. Supuso también un freno a la movilidad internacional de pasajeros y generó trabas para la integración ibérica en el continente europeo. En ese sentido, todo fueron dificultades y un alejamiento de nuestra integración en el ámbito internacional propio, que es el de Europa.
¿Cómo se ha solucionado el problema del tráfico hacia el resto de Europa?
Bueno, con el resto de Europa y dentro del país, pues hay varios puntos de transición entre la red convencional de ancho ibérico y la red de alta velocidad de ancho estándar. En el tráfico internacional llevamos décadas aplicando diferentes soluciones. En principio se buscó simplemente facilitar el transbordo de viajeros y mercancías en la frontera francesa. Después se fueron utilizando sistemas que permitían cambiar el ancho de vía de los trenes, intercambiando los ejes y los bogies completos de los vagones de mercancías y los coches de viajeros en instalaciones especiales.
Vean ustedes cómo me hicieron esta operación. Primero, me soltaron las ataguías que aseguraban en sus soportes los ejes de ancho español. Luego, por medio de unos potentes gatos eléctricos, me levantaron en vilo con todo mi peso, hasta conseguir separarme de mis ejes. Después, unos obreros, a los que no entendía ni jota, porque hablaban en francés, desplazaron las zapatas del freno para ajustarlas. Al mismo tiempo, otro obrero, por medio de una grúa, preparaba los ejes del nuevo ancho que iban a serme colocados para el resto del viaje.
Así nos contaba el proceso en primera persona el tren naranjero en un documental de 1956. Más recientemente se han aplicado sistemas que permiten cambiar el ancho de vía de los trenes sin necesidad de intercambiar los ejes o bogies, sino variando la distancia entre las ruedas. Son los sistemas de cambio automático de ancho de vía para los que se necesitan instalaciones fijas por las que pasan los trenes, es decir, los cambiadores, y allí varían la distancia entre las ruedas. Existen varias tecnologías de cambiadores en España. Las principales son las de Talgo y CAF. Sobre este tema, en los cambiadores de ancho de vía, escuchamos a Mariano Martínez Lledó, jefe de Vigilancia Estratégica en la Subdirección de Innovación Estratégica de ADIF.
El cambiador de ancho es un dispositivo instalado en la infraestructura que permite a los trenes que estén dotados del sistema que les permita acortar y extender la longitud de los ejes pasar de un país en el que hay un ancho de vía determinado a otro país que tiene un ancho de vía diferente. Por ejemplo, para llevar un tren de Vladivostok hasta Lisboa, sin tener que transbordar la mercancía o cambiar los ejes y sin tener que obligar a los viajeros a transbordar de tren. Es la solución de interoperabilidad para la Unión Europea.
Son, como vemos, soluciones técnicas que permiten que el tráfico no se interrumpa en ningún momento y que han resuelto un problema que arrastramos desde mediados del siglo XIX, pues aunque la vía elegida fue ancha, las posibilidades del ferrocarril se estrecharon.
Y terminamos con la agenda de la Fundación para la próxima semana.
Mañana lunes a las 18:30 se ofrecerá una charla sobre cicloturismo y vías verdes en la nueva tienda Mammut Bikes Bernabéu en Madrid y se presentará el acuerdo de colaboración en materia de promoción de vías verdes que ha firmado la Fundación con el Grupo Barrabés. El miércoles 8 tendrán lugar en San Sebastián las terceras jornadas Vías Verdes en Euskadi, organizadas por la Fundación, la Diputación Foral de Guipúzcoa y Basquetour, en las que se celebrarán los 30 años ya de vida del programa Vías Verdes y se debatirá sobre el estado actual de estos itinerarios. El jueves 9 se presenta a las 18 horas el libro sobre el tramo ferroviario entre Aljucén y Cáceres de Juan José Ramos, que lleva más de 35 años investigando sobre el ferrocarril extremeño. Y el viernes 10, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se ha organizado en el Museo del Ferrocarril de Madrid una actividad con 80 niños y niñas de primaria para dar a conocer el papel de las mujeres en el ferrocarril e impulsar las vocaciones tecnológicas y científicas entre niñas y jóvenes. Sobre estas actividades iremos publicando más información en la web de la Fundación FFE.es.
Pues lo dejamos aquí. Gracias, Lourdes. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros.